Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Y ahora pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. En tu nombre que oramos. Amén. Ok, estamos leyendo el libro de Gálatas. Estamos llegando al final. Estamos llegando a la parte buena o mala, dependiendo por cómo lo ves. Tú puedes juzgar. Ese libro fue escrito por Pablo a unos cristianos en la región de Galacia. Y el propósito fue contestar la pregunta: ¿qué te hace ser bueno? ¿Por qué eres bueno? ¿Qué te hace ser aceptable en los ojos de Dios? ¿Qué te da confianza cuando te enfrentas la muerte y cuando piensas en estar cara a cara a Dios? ¿Qué te puede dar confianza en que Él va a decir: tú eres mi hijo, te amo? Y no te va a decir: aléjate de mí. ¿Qué nos puede dar confianza delante de Dios? Y Pablo dice en ese libro, y es cierto, la realidad, que o podemos tener confianza delante de Dios por nuestras buenas obras, por hacer todo bien y nunca hacer nada malo. Pero nosotros sabemos que eso no funciona porque no podemos hacer todo, no podemos pagar por lo que hemos hecho mal antes, no podemos hacer todo perfecto hoy, ni aún por una hora. Siempre pensamos o sentimos o hacemos algo que no deberíamos de hacer. Siempre fallamos. No es por las buenas obras que podemos ser aceptables a Dios, sino por Cristo, por su vida perfecta, porque Él sí fue perfecto de una forma que nosotros jamás seremos perfectos, por su vida perfecta, por su muerte no merecida en la cruz, tomando la ira de Dios en nuestro lugar, y de su resurrección de la muerte con poder. Si entramos en Jesús, conseguimos su vida perfecta, su muerte de sacrificio y su resurrección, el poder de su resurrección en nuestra vida por medio de Jesús, por estar en Cristo, por confiar en Él. Nosotros podemos ser aprobados y aceptados y amados y perdonados por Dios. Podemos ser buenos en los ojos de Dios. Entonces, la idea del libro, la idea grande del libro es que en Cristo eres bueno, eres perfecto, eres amado, eres justo en los ojos de Dios. Y es más, puedes ser hijo o hija de Dios. Y es más, puedes ser libre de la carga y la condenación de tener que hallar tu valor en tus obras. Y libre de depender de Jesús y no de ti por tu estado, por tu ser, por tu identidad, por quién eres. No hay carga, no hay condenación, no hay obligación en Jesús. Entonces, al final del libro, Pablo nos empieza a hablar como personas libres y dice, y nos empieza a enseñar cómo vivir como personas libres, cómo podemos vivir como las personas libres que somos en Cristo. La pregunta que él contesta al final del libro es: ok, ¿cómo podemos obedecer a Dios sin dejar de ser libre? ¿Cómo podemos obedecer a Dios sin entrar otra vez en la esclavitud de depender de nuestras obras? ¿Y cómo podemos ser libres sin decir: hey, me vale lo que dice Dios, sin desobedecer a Dios en nuestra vida? Él nos enseña cómo vivir como personas libres. Y empieza en Gálatas 5:13. Siempre lo encuentran antes que yo. Me ganan. Ok, Gálatas 5, verso 13 dice: porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados, sino solo que no usen la libertad como pretexto para la... Esa es una palabra que vamos a escuchar mucho hoy, para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Él dice que la libertad, eso vimos la semana pasada, pero más por el lado del amor, no tanto por el lado de la carne. Él dice que la libertad nos puede llevar a la carne, a complacer eso, a complacer los deseos físicos, emocionales, mentales, todo lo que el cuerpo quiere y siente y piensa. La libertad nos puede llevar a o servir a Dios más, podemos ser libres para servir a Dios, o la libertad que tenemos en Cristo nos puede llevar a decir: hey, mi carne por fin puede hacer lo que quiere. Y según, sin consecuencias, yo puedo hacer lo que yo quiera, mi carne puede hacer lo que quiera. No, nuestra libertad en Cristo nos puede llevar a la carne. Podemos usar a nuestra libertad para consentir o satisfacer a nuestra carne. Obviamente, y Pablo lo implica aquí, dice que ese no debe ser nuestra reacción a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no es una actitud de una persona sumisa a Dios. Y no es la forma de pensar de una persona regenerada. Regenerada significa hecho nueva por Dios. No es la forma de pensar de una persona que de verdad es hijo de Dios. Pablo dice, esa no es la forma de pensar, de decir, ya soy libre, puedo hacer lo que quiera y lo que quiero es todo lo que mi carne siempre ha querido hacer. Él dice, no, son libres, pero son libres para... Y después Él empieza a decirnos qué debería producir nuestra libertad, qué debería producir la libertad que tenemos en Cristo. Entonces en el 13 dice libre para amar. Eso vimos la semana pasada, que somos libres para amar y amar a Dios y amar a los demás. Y del amor viene toda acción, toda obediencia, pues toda la obediencia viene de amor. Entonces Él está diciendo, son libres para obedecer a Dios por medio del amor que tienen por Él y para otras personas. Son libres para amar. Y en el 16, lo que veremos hoy, nos va a decir, son libres para matar a su carne. Son libres para matar a su carne. Ser libres en Cristo debería producir en nosotros el deseo de matar a nuestra carne, tanto el querer, el deseo, como el hacer, de matar a nuestra carne, de matar a lo que éramos antes y todavía nuestra carne piensa que es. La idea grande de hoy, somos libres para matar a la carne. Leemos en el verso 16 de Gálatas 5 en adelante el texto de hoy. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las tales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y si dices, ese es mucho. ¿A qué hora vamos a salir hoy? No te preocupes. Esos son dos mensajes. Y hoy solo vamos a ver uno de los dos mensajes. En la próxima semana veremos la segunda parte. Entonces, al pasar por ese texto, te parecerá que no estamos prestando tanta atención a ciertas partes de lo que Pablo dice. Es cierto, porque lo vamos a ver la próxima semana. Hay dos ideas grandes, dos palabras que se repiten vez tras vez. A ver si lo vieron. Una era lo que dije antes, la carne. ¿Y cuál era la otra palabra? El Espíritu, la carne, el Espíritu. Pablo habla de los dos, son los dos hilos que pasan por ese pasaje. Y nosotros hoy vamos a ver el lado de la carne y la próxima semana veremos el lado del Espíritu. Y honestamente, hoy va a ser el mensaje más difícil. La próxima semana va a ser más fácil, va a ser mejor. Hoy va a ser más difícil. Entonces, si estuviera pensando en faltar uno de los dos domingos, este o el próximo, hubieras escogido hoy, pero... No escogieron hoy, entonces. Y no van a querer faltar el otro, porque el otro es bueno. Hoy es la parte difícil de ese pasaje, pero juntos vamos a enfrentarlo. La idea de este pasaje, una de las dos ideas, la idea que veremos hoy es que somos libres para matar a nuestra carne. Él empieza en el 16 hablando del Espíritu o la carne, uno o el otro. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Él dice uno o el otro. Mire cómo termina en el 16. No cumplirán el qué? El deseo de la carne. Nuestra carne tiene deseos. Es parte de lo que somos. Es parte de la condición humana. Si sientes mal por los deseos que tienes, no deberías sentir mal porque es parte de lo que somos, es nuestra carne, el deseo, la tentación, es algo que es parte de lo que somos. Nosotros tenemos deseos, lo que queremos sentir o hacer o decir o pensar. Son deseos de a veces para mal, son cosas, son deseos fuertes que tenemos, como cuando estamos viendo a la botella y tanto anhelamos tomar más de lo que deberíamos, o estamos viendo a la mesa y el plato que es el quinto plato y no deberíamos, pero el deseo tan fuerte, y cuando el chisme está aquí, algunos sabrán, yo tal vez otros no, pero no todos somos tan santos como otros. El chisme está aquí y lo tienes que contar a alguien. ¿Han sentido eso? El deseo que te mueres por contarlo a quien sea, porque tú sabes que solo contándolo vas a estar bien, vas a tener alivio, pero el deseo de la carne, lo tengo que contar a alguien. El deseo de, a veces, de mentir, que uno siente que todo, ¿por qué mentiste? Tuve que hacerlo, ¿por qué? Porque sentí una fuerza que no pude controlar desde dentro, que tuve que me preguntaron y no pude decir la verdad por la vergüenza, por la pena, por la razón que sea. Mentí. Nosotros hemos sentido los deseos de la carne que nos hace querer decir o hacer o pensar o sentir lo que sabemos que no deberíamos. Y eso es común para todos. No es nada nuevo para nadie. Nosotros queremos cumplir, satisfacer a nuestra carne, a lo que nuestra carne desea. Y nuestra carne nos esclaviza. Nos lleva a la rebeldía contra Dios. La raíz de esos deseos de nuestra carne, ¿qué es? Es rebelar contra Dios. Dios nos hizo en su imagen para reflejar cómo es Él, su gloria, su forma de ser. Y nuestra carne dice, no, en vez de parecer a Dios, tú vas a ser como tú, como Felipe, y tú vas a hacer lo que tú quieres. Y entonces nuestra carne inventa deseos, cosas que quiere, que con un deseo que no podemos controlar, y de ese deseo de ser nuestro propio jefe, de tomar nuestras propias decisiones, de ahí brota esos deseos. Y Pablo dice, son libres en Cristo. Son libres de su carne. Ya no somos esclavos a nuestra carne, pero aún siendo libres, ¿no es cierto que la carne nos jala? No, nos, como que no sabe que somos libres, que todavía piensa que es nuestro dueño, y hasta nosotros mismos sentimos que somos obligados a cumplir a nuestra carne, sentimos atrapados. No hacemos muchas veces lo que quisiéramos hacer, porque lo que realmente nuestra carne quiere hacer es más fuerte de lo que quisiéramos hacer y sabemos que deberíamos de hacer. Puedes pensar en los pecados de hoy, los pecados más fuertes para ti en este momento. No en este momento, porque estamos en la iglesia, nadie siente nada de pecado. Pero en esos días, en ese momento en tu vida, puedes pensar en los pecados del deseo de hacer o decir o sentir o pensar lo que no debe ser. Y parece, ¿no es cierto, pensando en tus pecados persistentes, no es cierto que se siente como parte de lo que uno es? Es porque es parte de lo que somos, en nuestra carne. Y por eso lo justificamos. ¿Y qué decimos? Yo sé que no debería, pero yo soy así. Yo nací así. Esa es mi debilidad. Yo soy así. Y a veces luchamos contra esos pecados, ¿no? Si piensas en los pecados que tienes hoy, a veces luchamos contra esos pecados, pero más jugamos y coqueteamos con nuestro pecado. Pocas veces lo matamos. ¿Por qué? Porque por la culpa que sentimos, sabemos que deberíamos dejarlo. Entonces decimos, ok, lo voy a dejar, no lo voy a volver a hacer, lo voy a dejar, pero por adentro sabemos, no quiero dejarlo. No quiero de verdad porque lo necesito, porque lo deseo. Y Pablo dice, deberíamos negarlo. ¿Qué dice? No, en el 16, no cumplirán el deseo de la carne. Dice, deberías negarlo. Son libres para no depender de tus obras por tu estado delante de Dios. Y entonces son libres para obedecer a Dios. Él dice, personas libres siguen al Espíritu Santo. Personas libres no satisfacen a su carne. Y mira cómo dice en el 16. Digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Es uno o el otro. Él dice, es andar por el Espíritu y no cumplir cumplir a la carne. Es uno o el otro. Y nadie puede decir, yo siempre cumplo a mi carne, porque a veces nos sometemos a Dios. Y nadie puede decir, yo siempre me someto a Dios, porque todos pecamos, todos tenemos fallas cuando somos honestos. Okay. Pero en cualquier momento, o estás siguiendo al Espíritu, obedeciendo a Dios, o en ese momento estás obedeciendo a tu carne, en cada momento estamos haciendo uno o el otro. Y Pablo dice, las personas libres no satisfacen a su carne. Y no solo no, es que no deberían, no es una sugerencia, es un mandamiento. Digo pues que anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Él dice, tienes que negar a tu carne. Pero cuando queremos negar nuestra carne, hay una guerra interna. Y en el próximo verso él lo explica. Porque el deseo de la carne, miren eso, es por eso que muchas veces no podemos estar felices cuando pecamos y no estamos felices cuando no pecamos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. ¿Qué está diciendo? Que hay dos fuerzas en el cristiano. Hay dos fuerzas. Uno es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad que mora en uno, que nos conecta con el Padre y nos va jalando, nos va diciendo, yo quiero que tú seas como Jesús, yo quiero que tú seas como Dios. Y por el otro lado está el deseo de la carne, de lo que nosotros somos, de lo que queremos hacer y sentir y pensar y decir, de todo lo que deseamos. Y esas dos fuerzas quieren cosas diferentes. Mi carne quiere que yo sea como Felipe. Y el Espíritu Santo quiere que yo sea como Jesús. Son dos deseos diferentes. Ahora, si todavía no has tomado tu decisión de seguir a Cristo, a veces es más fácil para uno antes de tomar la decisión, porque no tiene las dos fuerzas por adentro. El Espíritu obra por afuera, pero no por adentro. Y me han dicho, y es cierto, lo he experimentado, el pecado ya no es igual después de ser cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te deja disfrutarlo como antes. Y la carne anda ahí neciando, queriendo jalar, y no te hace sentir bien cuando lo estás negando. Entonces Pablo dice, no puede hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque por un lado por adentro quieres complacer al Espíritu Santo, y por un lado por adentro quieres complacer a su carne. Y no importa si escoges por el Espíritu Santo o por tu carne, vas a estar negando a parte de lo que tú eres. O al Espíritu de Dios que te ha hecho renacer, o a tu carne que todavía quiere lo de antes. Entonces no importa si obedeces a Dios o a tu carne, una parte de ti va a estar diciendo no, no, no. Por eso dice, no puedes hacer lo que quieres. No obstante, cuando nos sometemos al Espíritu Santo, aunque nuestra carne grite, aunque nuestra carne no esté feliz, mire, estamos siendo fieles a quienes realmente somos, hijos regenerados por el Espíritu Santo. Y después, en el 18, veremos la próxima semana el 18, vamos a lo bueno en el 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Okay, Pablo dice eso en el 19. Después, él va a dar una gran lista de una gran variedad de obras de la carne. Y uno dice, espérate, Pablo. Si son evidentes, ¿por qué lo vas a nombrar? Si son evidentes, ¿por qué no solo dice, las obras de la carne son evidentes? Mátenlas. No, pero él va a dar la lista. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son más evidentes en otros. Si yo te siguiera por una semana, yo podría identificar muchas obras de la carne en ti. Pero me cuesta ver las obras de la carne en mí. Porque me he acostumbrado a quien soy. Me he acostumbrado a mis malos hábitos. A mis fallas de carácter. A mis, no, así soy. Así, esa no es la gran cosa. Lo he justificado. No lo veo como lo grande que es. Entonces Pablo dice, te voy a recordar de cuáles son las obras de la carne, porque para que nosotros podamos ver cuáles son las obras que nuestro cuerpo desea, que va en contra de la voluntad de Dios. Y la pregunta que deberíamos hacer cada quien es, en ese momento es, A veces él dice, ¿cuáles son los míos? Porque nuestra tentación va a ser pensar en los pecados de otros. Al leerla dice, ah, esa persona debería estar aquí porque estamos hablando de él, estamos hablando de ella. No. No piensen en ellos, piensen en uno. ¿Cuáles son mis pecados? Que el Espíritu Santo nos dé convicción de nuestro pecado. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Él empieza con tres pecados sexuales. Y él nombra uno que es blanco y negro, que es grande, que todos dirían, ese es un pecado, es la inmoralidad. Es sexo fuera de matrimonio, es fornicación o adulterio. Y todos dirían, claro, eso es un pecado. Okay. Pero después sigue con dos otras clases de pecados sexuales que nosotros muchas veces no vemos tan malas. Se dice impureza. Son bromas con doble sentido, chiste rojo. Son películas que hacen cosas en la pantalla que yo nunca haría, pero es una película. No. Es impureza, es hablar de la persona que acaba de pasar con los compadres y me hacen comentarios. No estoy haciendo nada, solo es ver en la pantalla, es ver en el teléfono, es ver en la computadora, y la sensualidad. Es toda clase de todo lo que es sexual en naturaleza, por lo que vemos, lo que pensamos, las fantasías, lo que decimos, lo que hacemos, o solos, o con otra persona, o con una pantalla. Es todo lo que tiene que ver con el sexo fuera de matrimonio. Él dice, eso es obra de la carne. Y nuestra carne busca satisfacción sexual independiente del estado de matrimonio. Después se sigue con idolatría. La idolatría es cuando nosotros amamos a algo más que a Dios. Es cuando nosotros ponemos a algo, a nuestros hijos, a nuestra familia, nuestra pareja. La idea de tener una pareja o hijos o familia algún día, el trabajo, la carrera, las cosas, el dinero, los pasatiempos, los deportes, el carro, la casa, lo que sea. Cuando ponemos algo en el centro de nuestro corazón y desplazamos a Dios, quitamos a Él de su lugar y todos tenemos un ídolo. Y es esa cosa a que damos nuestro tiempo y nuestros pensamientos y nuestro amor. Es algo en el lugar de Dios y nuestra carne siempre busca otro Dios que tome el lugar de Dios verdadero. Porque si yo invento mi propio Dios, si mi Dios es mi trabajo, yo puedo controlar eso. El Dios verdadero quiere controlarme a mí. Después dice hechicería. Eso es buscar poder sobrenatural fuera de Dios. Es querer tener un contacto con algo fuera de lo natural, un poder, un saber cosas que van a pasar, lo que sea, fuera de lo natural, pero no conectado con Dios o el Espíritu Santo. Es la astrología, la suerte, los horoscopios, las adivinaciones, las brujerías, el watermercado, todo lo que tiene que ver con poder sobrenatural, que no viene de Dios y del Espíritu Santo. Tiene que venir de algo. Si no es Dios, el Espíritu Santo son demonios. Es poder sobrenatural. Y nuestra carne quiere poder sobrenatural sin el compromiso de someternos a Dios. Después se sigue con una gran lista de pecados de relaciones humanas, de pecado de relacionarse mal con otras personas. No me gusta esa lista, pero adelante. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias. Enemistades, quedarse odiando a alguien, quedarse de enemigos. Antes era enemigo, ya no. Pleitos, es pelear en vez de perdonar o pasar por alto. Es buscar pelear por cosas cuando no hay necesidad. Celos, o cuando hay necesidad. Celos es sentir celos por el bien que tiene otros, que tienen o que hacen o que han logrado. Los enojos es enojarte, no controlar tus emociones, dejar que tus emociones te controlen a ti. Rivalidades es querer ser más que otro. lo que sentimos cuando vemos a otros superarse y nosotros queremos ser más que ellos, como que nuestro estado dependiera de que alguien fuera más bajo que nosotros. Disensiones son peleas continuas, que andan de peleas, de que separan a las personas, que llevan a las divisiones. Las herejías, dice aquí, significa divisiones, divisiones entre personas. Antes eran amigos, ahora no se hablan. Si van a la misma iglesia o si se encuentran en fiesta, ya no hablan porque hay divisiones. Envidia, envidiar lo que otro tiene. Nuestra carne, mire, nuestra carne está atraída, no sé por qué, está atraída a tener problemas con otras personas. En algunos se ve bien claro porque su carne está atraída a pelear y a atacar y es gente agresiva. Y todos dicen, oh, sí, esa persona es problemática. Pero todos tenemos eso porque los que no somos tan agresivos por afuera, tal vez nuestra carne está llamada a separarnos de la gente, a distanciarnos, a decir ya no le voy a hablar, a odiar, a amargarse y a retirarse. Y nuestra carne está atraída a tener problemas con otras personas. Después dice borracheras. Eso es estar ebrio. Entonces puede ser pastillas, alcohol, drogas, lo que sea que nos lleva fuera de nuestra mente. Nuestra carne quiere estar fuera de sí, quiere escapar, quiere sentir algo diferente. Y después dice orgías y cosas semejantes. La disolución, las orgías, es la entrega completa al pecado sexual y a la ebriedad. Y Pablo está haciendo el punto, creo que a final de cuentas, cuando satisfacemos a nuestra carne, siempre quiere más y más y más y más y más. Y terminamos entregados completamente a nuestra carne. Y después, él nos recuerda de las consecuencias mortales de nuestro pecado, de satisfacer a nuestra carne. Como contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir, cuando satisfacemos a nuestra carne, nos estamos separando de Dios. Vivir entregándonos a nuestra carne nos aleja de Dios. No puedes estar con Dios y vivir entregándote a satisfacer a tu carne. Pablo dice, es uno o el otro, y satisfacer a tu carne te va a llevar a estar lejos de Dios, fuera de su reino. No puedes complacer a tu carne y estar lejos de Dios, porque complacer a nuestra carne es rebeldía contra el Rey del Universo y merece la muerte como su castigo, y Dios nos dará la muerte eterna si vivimos entregándonos a nuestro pecado. Terminamos con el 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, esto tiene dos partes. Hay que matar a la carne. Hay que crucificar. Crucificar era la forma de ejecutar a un criminal en el tiempo de ellos. Hay que matar, Pablo dice, la carne. Y por el verbo que usa, los que son de Cristo, que dice, han crucificado. Significa que antes han crucificado. ¿De qué está hablando? Está hablando de que cuando tú tomas la decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte, de bautizarte, de unirte a Él, te estás uniendo a la cruz de Jesús. Y tu carne se queda crucificada. Tu carne se queda muerta, tu carne se queda antes la persona vieja muere y Dios hace que una persona nueva nazca en su lugar. Por dentro, ¿sí? Lo que siempre decimos cuando la persona se bautiza, vas a entrar en el agua y va a parecer que solo una versión mojada de ti va a salir, pero por afuera eres igual y por adentro eres nuevo. Dios crucifica a tu carne en la cruz con Jesús cuando te unes a Él en el bautismo, cuando tomas esa decisión. Pero no es cierto que nuestra carne no sabe que está muerta. Es como la película de zombies, que los zombies no se han dado cuenta que están muertos. Piensan que están vivos, van caminando y qué feo, ¿verdad? No me gusta esa película, pero la única vez que yo voy a hacer referencia a los zombies es en cuanto a nuestra carne, porque nuestra carne es igual. Nuestra carne piensa que todavía está viva. Y entonces nos jala y nos va dando los mismos deseos porque piensa que todavía está viva, no se ha dado cuenta que está muerta y nuestro trabajo es de seguir crucificando nuestra carne cada día, cada vez que salen los deseos, decir no, 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 tú estás muerto, tú estás muerto, tú estás muerto, yo no voy a complacerte porque más que complacemos a nuestra carne, más que satisfacemos a nuestra carne, más que decimos sí a nuestra carne, más que le hacemos creer que está vivo y más poder tiene sobre nosotros. Pero más que tú y yo matemos a nuestros deseos de nuestra carne, más que nuestra carne realice que está muerta y se porta como lo que es, muerta. Entonces tenemos que matar a nuestra carne de verdad para que nuestra carne quede como es, muerta. Y cuando lo hacemos, cuando negamos a nuestros deseos, sentimos, ¿no es cierto que sentimos que una parte de nosotros está muriendo? Que una parte de lo que somos está quedando, se siente feo negarse a sí mismo, pero esa parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra alma ya está muerta. Y solo le estamos diciendo, no, te voy a negar porque tú eres muerto, tú no vives. Entonces somos libres para matar a nuestra carne. Si somos libres en Cristo para amar, si somos libres para matar a nuestra carne, ¿qué deberíamos de hacer? Otra vez, la aplicación es fácil. Deberíamos vivir como personas libres y matar a nuestra carne. ¿Cómo lo hacemos en términos prácticos? Depende. Hay dos opciones. Como siempre, hay una opción es si todavía no te has entregado a Jesús, si no has tomado tu decisión de seguir a Cristo por arrepentirte y bautizarte. Entonces, para ti, vivir como libre y matar a tu carne empieza no por tratar de matar a tus malos deseos, empieza por recibir la libertad, por recibir la adopción de hijo de Dios, de recibir el perdón, dejar que Dios mate y crucifique a tu carne, y que haga nacer una persona nueva dentro de ti, que te llene con tu espíritu, su espíritu, para que tú puedas vivir como una persona libre, para que tú puedas ser una persona libre. Entonces para ti es de tomar tu decisión, de decidir seguir a Cristo, entregarte a Él, arrepentirte, bautizarte, y nacerás de nuevo. Recibirás el Espíritu Santo y podrás empezar a matar a tu carne con el poder de Dios. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien y te guiaremos por el proceso de arrepentirte, de bautizarte, de entregarte a Jesús. Y si ya has tomado esa decisión, entonces para ti el mensaje, lo que Pablo está diciendo es, tú eres libre, tú estás unido con Cristo. Tú eres libre. ¿Qué tienes que hacer? Vivir matando a tu carne. Usar tu libertad no para decir yo puedo hacer lo que quiera y no importa, sino para decir yo estoy libre para matar a mi carne. Yo puedo vivir como la nueva persona que soy. ¿Qué significa? Significa poner fin a nuestro pecado persistente en vez de jugar y coquetear con el pecado. Significa decidir que ya no más. Significa decir que yo voy a estar libre de este pecado. Entonces piensa en el pecado más grande que tienes en tu vida ahorita, el pecado que más sale, tu debilidad que siempre está ahí. Piensa en eso. Lo que tenemos que hacer es hablar a nosotros mismos en el momento de sentir la tentación, de sentir el deseo de decir o sentir o pensar o hacer. De sentir el deseo de la carne, tenemos que hablarnos a nosotros mismos y decir, esta es mi carne, en rebeldía contra Dios, está muerta, fue crucificada en la cruz con Cristo. Yo no la voy a satisfacer, la voy a negar. La voy a negar, no la voy a satisfacer. Yo estoy crucificado a esto, yo estoy libre para matarlo. Yo no tengo que ser esclavo a este deseo. Y en el momento empezar a decírtelo, y poco a poco ir matando a la carne. Yo soy nuevo, yo no tengo que vivir así. Voy a matar, no lo voy a satisfacer, lo voy a negar, no lo voy a cumplir. Eso es lo que nos toca hacer a los que son cristianos. Ahora vamos a recordar la muerte de Cristo. Vamos a cantar, vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, puede pasar y tomarlo. Está preparado en las mesas. Y mire, es muy apropiado que al hablar de hacer morir a nuestra carne, que nuestra carne fue crucificada con Cristo en la cruz, terminamos tomando la Santa Cena. Porque en su muerte, si tú estás unido con Él, en su muerte, tú moriste. Tú moriste y su muerte te liberó del pecado que te tenía atrapado. Te liberó para que tú puedas confesarlo, para que tú puedas decir ya no más. Yo voy a estar libre de este pecado. Entonces, ¿por qué no pienses en ese tiempo mientras que tomas la comunión de la libertad que tienes en Cristo? Y hable con Él y le pides que te ayude a matar a la carne. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a cantar juntos. Dios, te pedimos que tú nos ayudes a los que necesiten entregarse a ti, a entregarse a ti, a tomar la decisión. A los que se han entregado a ti, Dios, ayúdanos a ver nuestro pecado de día, nuestro pecado persistente de ahora, de hoy. Y ayúdanos, Dios, en esta semana, cada vez que sale deseo, recuérdanos que somos libres para matarlo. Y que lo matemos, que matemos a nuestra carne para que podamos decir antes hacía eso, antes era así, pero Dios me ha hecho nuevo. Ayúdanos a vivir como las personas nuevas que somos en ti. En tu nombre oramos. Amén.